Teléfono con Elisa Ibáñez, cofundadora de Antena. ¿Cómo estás, Elisa?
Hola, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Qué gusto saludarte.
Muy bien. Igualmente, gusto saludarte, Elisa. Estaba contando al principio del programa que, bueno, un poco lo que es Antena, que obviamente tú nos lo vas a contar con mucho más detalle, este proyecto, esta comunidad, esta red, esta fundación, que ya lleva 5 años, ¿no? ¿Cumplieron los 5 años o están cerca de cumplirlo?
Estamos cerca de cumplir los 5 años, sí.
Junto con... sí, dime.
¿Te cuento un poco?
Cuéntanos un poquito lo que es Antena y después vamos a hacer este link con la coyuntura, porque vivimos un momento muy complejo para los creadores visuales, para los artistas, para la cultura. Hay una carta que después quiero compartir contigo, que es una campaña, digamos, que está hecha para tratar de ayudar a este mundo de la cultura que vive constantemente en la precariedad. Y Antena, evidentemente, tiene mucho que ver con ayudar a solucionar en el largo plazo este problema de precariedad que tenemos en Chile con la cultura. Cuéntanos un poquito.
Sí, Antena es una fundación que armamos con 3 amigos hace 5 años para desarrollar las artes visuales en Chile. Y desarrollar las artes visuales implicaba abordar las necesidades del ecosistema del arte como un todo, ¿no? Entonces, definimos que una de las primeras cosas que había que hacer y que es lo más relevante para que una cultura se desarrolle bien en un país es que haya un diálogo y un intercambio entre las personas y los agentes culturales o los artistas en este caso. Y en el caso de las artes visuales pasaba que había una polarización, una separación entre el mundo del arte y la sociedad, a raíz de una serie de conflictos históricos, ¿no? Y también de quizás de una debilidad que tenemos en Chile, en nuestro sistema educacional, donde no se enseña realmente cultura chilena de manera profunda. Entonces, naturalmente había un divorcio, un espacio entre las personas y las artes, y una sensación de que el arte era algo lejano, algo difícil, algo de la élite. Un lujo y que no era algo para todos. Entonces, Antena lo primero que busca es generar sistemas para ir botando esas barreras, para generar una vinculación con los artistas y para empezar a construir una comunidad filantrópica, que era como el segundo paso muy importante que también hace falta en Chile, es que haya más filantropía para la cultura. En los años 50, 60 existieron muchas empresas involucradas, también después en los 90, pero es algo que se ha ido perdiendo y tampoco hay redes de filántropos realmente trabajando para la cultura. Así que armamos esta comunidad que creció hasta tener 300 socios que pagan membresías, y con esas membresías nosotros financiamos la fundación, y de ahí pudimos dar el siguiente paso, que era proponer a las empresas y a las organizaciones hacer proyectos con artistas y poner al artista en un lugar distinto a la galería o al museo, quizás, y llevarlo al espacio público, llevarlo a los proyectos inmobiliarios, llevarlos también a proyectos con empresas que quizás querían acercarse a sus comunidades también. Y en ese sentido, el artista es un gran conector social, es un gran visionario, es un creativo en todo su ámbito. Entonces, desde Antena hemos ido tratando de relevar el rol del artista y que se piense en el artista más allá de solamente alguien que genera una obra, puede ser un cuadro, pero también una canción, y empezar a verlo también como un filósofo, como un pensador, como alguien que tiene una visión de nuestra sociedad que debiera tener mayor relevancia en las discusiones públicas también.
De hecho, Elisa, en esta discusión que de alguna manera se generó en las redes sociales luego del anuncio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de un aporte de 15.000 millones de pesos para la industria cultural, donde muchas personas escribían en redes sociales que para qué le daban esta plata a la cultura si era mucho más importante destinarla a cosas más urgentes. Me acuerdo un tuit que era bien interesante, no me acuerdo en este momento quién lo escribió, pero que decía: o sea, qué triste que en un país como Chile haya que justificar que el sector cultural necesita ayuda y que es importante. Es como que los artistas y el sector de la cultura en nuestro país, lamentablemente por esa es la poca jerarquía que le damos a la cultura, tienen que justificar que necesitan ayuda, como si no fuera la cultura algo de primera necesidad. Eso está un poco también en el diagnóstico que ustedes hicieron junto a Constanza Güell y Alfonso Díaz, tus socios, cuando empiezan a pensar en Antena, así como también estos tabúes que tienen que ver con los beneficios del financiamiento privado en las artes, los resquemores muchas veces también de los artistas de recibir financiamiento privado. Hay como varias como capas, ¿no?, dentro del, probablemente, de la necesidad que ustedes ven de elaborar un producto, una fundación, una comunidad como Antena.
Sí, hay muchas capas y como te digo, había muchas desconfianzas entre ambos mundos porque tampoco se conocían realmente. Si tú lo piensas, cuando uno va a un museo, cuando va a una galería de arte, no te encuentras con el artista, te encuentras solo con la obra. Entonces, en general, las personas no tenían acceso realmente a la persona que hay detrás. Y hoy día, ese intercambio que nosotros hemos generado en estas sesiones que hacemos todas las semanas, ha podido mostrarle a ambos mundos que tienen mucho por entregarse y que en el mundo del arte hay personajes que son realmente brillantes, que son muy profesionales, que están pensando a nivel muy profundo en términos de sociedad y de cultura. Y creo que ahí también es importante hacer una definición, que es que las expresiones artísticas son una cosa y la cultura es otra cosa, porque la cultura también incluye otros temas de nuestra sociedad, como puede ser la conservación del medio ambiente, como puede ser el habitar también, la arquitectura, obviamente, pero el lenguaje, por ejemplo, y el cómo somos como sociedad. Entonces, las artes juegan un rol muy importante porque están continuamente recordándonos maneras de ser y maneras de hacer. Porque si no, nosotros como seres humanos simplemente nos meteríamos en esta vorágine del día a día y del trabajo y del éxito y terminaríamos, no sé, como dicen algunos, sin alma en el fondo. Entonces, las artes y la cultura como una visión más de país cumplen un rol clave porque son finalmente los que te van entregando los valores y las guías de hacia dónde quieres caminar como sociedad. Y por lo tanto, el rol que cumple un Ministerio de Cultura, y en este caso la Red Cultural, es súper importante y hoy día no se le da la importancia que debiera tener en un país para que ese país se desarrolle de manera sana. Y un ejemplo claro de esto son las empresas que todas saben que una buena empresa tiene detrás una buena cultura empresarial.
Claro.
¿Y qué significa eso? Que es una estructura de valores, hay una visión, hay una misión, hay una serie de conceptos filosóficos. Cada persona que entra a esa empresa se le enseña esa cultura empresarial, se hacen capacitaciones y continuamente se está, ¿cierto?, entregando a las personas estos valores y esta visión de empresa. En un país debiera ser lo mismo, igual que en una familia también, ¿no es cierto? ¿Cómo queremos crecer como país? ¿Qué valores queremos tener? ¿Qué tipo de ciudades queremos tener? ¿Qué estética queremos ver? ¿Qué es la belleza para nosotros? Y esa es una conversación que no está hoy día sobre la mesa.
Leía, Elisa, estamos conversando con Elisa Ibáñez, cofundadora de Antena, que ya cumple 5 años este 2020, que algo que me llamó bastante la atención, que ustedes han hecho una cantidad muy importante, como tú decías, de visitas a artistas, pero con un número limitado de gente, 40, 45 personas, y que en ese sentido no hay un interés en aumentar demasiado la cantidad de socios que ya tienen, que bordea este número como de 300, ¿no? O sea, es importante mantener como esa intimidad cuando se hacen estas visitas a los artistas. Cuéntanos un poco respecto de este número y de la cantidad de visitas que han hecho en estos casi 5 años.
En estos 5 años hemos hecho 250 visitas.
Wow.
Y hemos mostrado el trabajo de cerca de 360 artistas, porque hay visitas que son exposiciones colectivas o visitas a talleres. Y la verdad que ha sido para todos una muy grata sorpresa encontrarse con artistas de una gran riqueza técnica y poética, intelectual y emocional en todo sentido. y cada visita es realmente meterse en un mundo nuevo, no solo de arte, sino que de filosofía, de política, de conservación. Hoy día los artistas, cada uno está desarrollando investigaciones muy profundas en torno a temas que no se nos ocurren. Y efectivamente las sesiones, como las hacemos en lugares, ya sean talleres de artistas o galerías de arte, a veces museos también, no tienen una capacidad infinita. Por lo tanto, tuvimos que diseñar un sistema que fuera equilibrado y que por un lado nos permitiera, con estas membresías, generar suficientes recursos para que la fundación fuera sustentable, y por otro lado, que se mantuviera un cierto grado de intimidad en los encuentros para que las personas realmente pudieran conectar con el artista y escuchar lo que él tenía que decir. También ha sido un poco un piloto, porque lo que nosotros empezamos a hacer, que tampoco se hacía, era que el artista hable de su proceso creativo, más que de la obra. Él habla de por qué hace arte, qué es lo que le interesa, cuáles son sus referentes, en qué se fija, cómo construye su obra. Y eso generó un cambio también en la manera en que los artistas hablan de su trabajo, y se dieron cuenta de que efectivamente sus procesos creativos a veces tienen igual o más valor incluso que la obra final. Y eso que ya pusimos en práctica y lo medimos y entendimos que efectivamente transforma a las personas, las hace más creativas, más abiertas de mente, más comprensivas también, es algo que ahora quisiéramos buscar la manera de expandir y desarrollar metodologías que fueran más transversales, obviamente.
Yo pienso, Elisa, en una de esas 250 visitas que se hicieron, y a mí me terminó de convencer de lo importante que es Antena como proyecto cultural, como red, como comunidad, que es como ejemplo cuando fueron al Museo de la Solidaridad. El Museo de la Solidaridad, que está en la calle República, y cuyo nombre completo es Museo de la Solidaridad Salvador Allende, es un lugar muy poco visitado por la élite chilena, producto de su nombre, producto de este origen que tiene con Allende, y sin embargo, es probablemente uno de los museos de arte contemporáneo con una de las colecciones más increíbles de Latinoamérica. Y cuando uno va a ese museo, se enfrenta primero a una arquitectura impresionante en ese Palacio Heiremans, luego con la obra, con la misma calle, que es una maravilla. Y me pregunto, ¿cuántas de esas personas que te acompañaron en esa visita habían ido antes a ese museo? Y yo diría que probablemente eran pocas. Y pienso en la importancia que tiene ese intermediario que son ustedes de conectar a los lugares y a las personas con la gente que está interesada en el arte, la gente que puede aportar económicamente al arte, la gente que es coleccionista, la gente que quiere aprender, los que recién están entrando en este mundo y quieren saber más. Me parece que ese es un ejemplo bonito. No sé si nos quieres contar un poco de esa visita.
Exactamente, y te diría que ese fue como uno de las piezas iniciales de Antena, fue mi experiencia personal de cuando me enteré que existía ese museo. Y no podía creerlo, que yo, que me consideraba una persona que tenía cierta conexión con el arte, no tenía idea que existía el museo, ni tampoco tenía idea de la historia que había detrás, de que eran obras regaladas todas por artistas del mundo. O sea, una historia de la cual todos los chilenos debiéramos ser parte.
¿Y artistas de qué nivel? O sea, desde Alexander Calder a Joan Miró a otros nombres que son impresionantes.
Sí. O sea, imagínate que en esa época Chile estaba súper en la mira mundial, ¿cierto? Entonces, frente a este llamado que hacen para pedirles obras, los artistas reaccionaron de manera súper positiva y se mandan obras de muchos países del mundo, a veces grupos de 30 o 40 obras incluso de algunos países. Y no solamente llegaron obras de artistas que en ese momento ya eran artistas muy icónicos, sino que también llegan obras de artistas que hoy día son muy relevantes en sus países también. Entonces la colección ha tomado un valor histórico impresionante, y como tú bien dices, no se conoce, no se cuida, el museo tiene capacidad solamente para un grupo muy pequeño de obras. La Claudia Saldívar, que es su directora, que es una directora increíble, hace un gran esfuerzo para mantenerlo andando. Así pero es con pocos recursos y no hace sentido, en realidad. No hace sentido para un país como el nuestro, que, que las artes y los museos estén en este estado de abandono.
Qué ganas de poder haber visto la cara de muchos de los que por primera vez se enfrentaban a este lugar, de haber sido bien, bien interesante, ¿no?
Sí, es increíble y la verdad que siempre que uno vuelve, se vuelve a sorprender porque están continuamente rotando las obras del museo. Entonces, cada vez que vas, te encuentras con una colección de obras impactante. O sea, realmente impactante porque además tienen mucho textil, tienen obras que tienen instalaciones, videoarte. O sea, fue además un museo que se proyectó como un museo de arte contemporáneo y experimental. O sea, tiene piezas muy únicas.
Oye, Elisa, a Espacio Mata, a ver ese muro impresionante, ¿han ido en alguna de las sesiones también de Antena?
Todavía no, fíjate, no hemos ido. Lo tenemos pendiente.
Ese otro lugar que te sacude la cabeza cuando te enfrentas a él por primera vez.
Así es. Lo bueno es que nos ha pasado que no se nos acaban los contenidos. Fue algo que al principio nos dijeron y qué iban a hacer cuando no haya más que mostrar. Y la verdad que en 5 años y 250 sesiones todavía tenemos y de artistas que queremos mostrar. Obviamente nuestro programa se cruza con las exhibiciones que van ocurriendo durante el año y siempre tenemos que dejar algo fuera, siempre, por lo mismo nuestro canal de redes sociales ahí de Antena es súper importante porque es un poco el lugar también donde ocupamos para difundir proyectos que quizás no entran en las sesiones, para difundir obras de artistas, etcétera, que no podemos mostrar en este programa, que es más privado, pero que sin embargo todo ese contenido se lleva al Instagram de Antena y también se aloja en la página web y se ha convertido en un lugar de estudio para muchos estudiantes de arte que acuden a este espacio para ver, en resumen, qué está pasando un poco con el arte contemporáneo en Chile. Y ahí hay una muestra, en el fondo, de los últimos 5 años del arte contemporáneo chileno, registro que tampoco existía, por lo tanto, así que también en ese sentido es un aporte.
De las visitas a escultores, que es una parte también súper interesante que ustedes hacen, y que creo que cuando uno enfrenta al escultor con la piedra, o con la madera, o con el acero, ver esa experiencia es bien impresionante. ¿Hay alguna de esas visitas que recuerde con alguna anécdota, o con alguna particular así como emoción?
Pucha, varias, la verdad, pero mira, siempre ir al taller de Pancho Gacitúa en Cajón del Maipo es una experiencia única, y escucharlo a él hablar de la cordillera,
el Pirque,
de la montaña, se me paran los pelos de solo pensar en él, de la poética que hay detrás de su obra y del trabajo que realiza con sus manos, es realmente increíble, y ver ese taller con las maquinarias es alucinante, y el otro taller de escultura que me fascinó fue el de la Pilar Ovalle también, que es muy bonito. La Pilar trabaja con madera y hace grandes piezas de madera, y ella es una mujer muy chiquitita, muy finita, y es muy impresionante también verla en su taller, que es una gran sala de máquinas, con máquinas súper peligrosas todas. Imaginártela a ella construyendo estas mega piezas ensambladas. Súper bonita experiencia también ella, y también la manera en que ella habla de su trabajo también tiene mucha poesía.
Elisa, okay, una parte de lo que hace Antena y de lo que lleva haciendo estos casi 5 años Elisa Ibáñez es la experiencia del arte a través de encuentros privados, íntimos y formativos. La otra parte que es tremendamente interesante, como leía recién en Artishock, en un artículo, es la consecución de proyectos de arte y arquitectura de gran envergadura para internacionalizar el arte chileno. Y ahí hay un ejemplo muy interesante, que es lo que ustedes hicieron con Voluspa Harpa para la Bienal de Venecia. Cuéntanos de eso, porque esa cuestión es bien inédita también.
Esto también es bien inédito, sí. Bueno, gracias a esta comunidad que formamos nosotros, con estos primeros años logramos pasar a esta segunda etapa, que era esta área de proyectos, que era nuestro gran sueño. Y ahí tenemos distintas líneas de trabajo. Una tiene que ver con apoyar a artistas en acciones internacionales, y en este caso nos enfocamos primero en Voluspa, primero porque le habían invitado al Malba de Buenos Aires a exponer junto a Yoko Ono, y la Voluspa postuló al Fondarte y no se lo ganó. Y ahí queda en el fondo un artista así, no tiene otra manera de acceder a recursos. Y nosotros ahí por primera vez hicimos el ejercicio de reunir a un grupo de socios de Antena, todos pusieron un ticket de plata, y apoyamos a Volupa en Buenos Aires y estuvimos allá con ella para la inauguración. Le organizamos comidas, eventos, prensa, comunicaciones, toda una serie de cosas que un artista tampoco tenía cuando hacía una exposición afuera.
Claro.
Y después nos dio, eso nos da el paso para cuando Volupa sale elegida como la artista representante en la Bienal de Venecia, ella le pide al Estado que su contraparte de gestión sea Antena, y nuevamente activamos esta modalidad filantrópica en nuestra comunidad y invitamos a 20 socios de Antena a sumarse también con tickets y apoyamos a Volupa con una serie de temáticas entre la producción del libro, los eventos en Venecia, la organización de prensa, las relaciones públicas, acciones de visibilidad, y viajamos con ella, fuimos un grupo de 50 personas representando a Chile, estuvimos ahí una semana, y para todos los que fueron, era la primera vez en la Bienal, no sé si todos, pero te diría que el 99%, y si bien era gente que ya había estado en Venecia, vivir la experiencia de la Bienal es un viaje totalmente diferente y es una ciudad totalmente diferente.
Y sintiéndote involucrado con haber podido ayudar al artista que se está presentando, ¿no?
Exacto, y fue súper interesante porque habían socios que de repente no estaban tan de acuerdo con el tema, porque el tema de Volupa era un tema complejo, era un tema político, era un tema crítico. Pero sin embargo, después de el training que han tenido un poco en Antena y a través de las sesiones, se han ido dando cuenta de la importancia de tipos de artistas como Volupa, que se encargan de difundir y de amplificar temas que son duros, pero que tienen que entrar en la discusión también. No podemos obviar todo lo que pasó en Latinoamérica en esos años o toda una herencia, ¿cierto?, de violencia y de abusos que existe también en este continente. Entonces, fue bonito ver que a pesar de que el tema no fuera quizás tan coherente con algunos, igual entendían la importancia de estar ahí y de apoyar el arte chileno.
Más recientemente estuvo esta iniciativa de publicar este libro monográfico de Svilan Radić con Ediciones Puro Chile. ¿Cuál fue el trabajo, cuál fue la visión ahí de ponerse detrás, en este caso, de un arquitecto, pero que se vincula de manera muy fuerte con el arte, tanto por su arquitectura como por su vínculo con su mujer, Marcela Correa, que es una gran escultora con la que han hecho proyectos conjuntos como el restaurante también Mestizo? ¿Por qué entra Antena aquí en el campo de la arquitectura / arte?
Bueno, la verdad es que nosotros siempre pensamos Antena como una plataforma, con lo que se le llama, en Estados Unidos tienen un nombre que se llama las Backbone Foundations, ¿no? Esa es un poco la visión en lo que queremos convertir Antena. Es una organización que, si bien trabaja para las artes visuales, también se involucra con otras artes. Y en este caso la arquitectura era algo para nosotros muy natural. Y como tú dices, un arquitecto como Svilan, que tiene un lado tan artístico y tan poético de nuevo, nos pareció un muy buen caso también de ejercicio para ver qué podíamos hacer por alguien como él, que si bien es un arquitecto reconocido, le va bien, etcétera, no necesariamente es un ícono en la cultura en Chile. Claro. Que es otro tema, el tema que tenemos en Antena también, es decir, bueno, ¿cómo se instalan los referentes culturales también? ¿Cómo hacemos para que los referentes culturales no sean por casualidad? ¿Cómo ayudamos a que ciertos artistas que tienen el potencial puedan instalar sus discursos de manera más sólida también en la sociedad y queden grabados en el recuerdo y se enseñen después en las universidades, se enseñen en los colegios? Entonces, para nosotros Svilan es uno de estos casos especiales que tiene una obra muy rica, muy interesante, que ha sido muy validado por la comunidad internacional, y vimos una oportunidad también de ayudarlo a sacar adelante este libro, este gran sueño que él tenía de hacer una monografía con todo su trabajo. Y nos interesó también porque era un libro con un fin muy educativo, porque en el fondo él quería compartir con los arquitectos de Chile sus planos también. Entonces, en el libro él comparte todo, o sea, incluso planos técnicos allá adentro, y es algo muy especial y que no ocurre normalmente. Entonces, para los jóvenes arquitectos que admiran mucho la obra de Svilan, poder acceder a esto es de gran valor.
Estamos conversando con Elisa Ibáñez, cofundadora de Antena, el año 2015, esta comunidad de 300 socios, que es una fundación, que es una red filantrópica, y que ha logrado también que, por ejemplo, un banco estadounidense apoyara a una artista chilena que está haciendo un doctorado en el MIT, en el Media Lab. Cuéntanos un poco de esto del Bank of America con Nicole Lullier, porque también es otra arista más esto, de lo que ustedes
es otra
están
área,
haciendo.
Claro. Entonces, sí. Tenemos el área como de construcción de referentes culturales, que le llamamos, que son estos proyectos específicos con artistas, y después tenemos esta otra área con empresas, que lo que hacemos es buscar generar vínculos estratégicos entre proyectos de arte y empresas. Entonces, nosotros vamos recibiendo, captando proyectos diversos de arte que están dando vuelta en Chile, entre ellos la Bienal de Artes Mediales, por ejemplo, y vamos identificando en el mundo de las empresas qué perfiles y qué intereses podrían calzar. Y ahí lo que hacemos es que a las empresas les proponemos unas especies de estrategias de trabajo conjunto donde todos ganan. Y gracias a eso hemos logrado que trabajar con Banco ESG, que es un banco suizo también, con BTG Pactual, que ellos fueron los primeros que apoyaron a Smilian, con Credit Suisse también, que es otro banco suizo que también apoyó la Bienal de Artes Mediales, y con Bank of America, que se involucraron en el apoyo a Nicole Lullier, que es una gran artista chilena, música, arquitecta, que trabaja efectivamente en el MIT, asesora de la NASA.
Wow.
Hizo su residencia en el Observatorio ALMA, hizo su residencia en el CERN, en el Centro de Partículas en Suiza, y construye estas obras de arte que mezcla todo, básicamente, ¿no? Mezcla la astronomía, la astrofísica, la mecánica, la música, la arquitectura y la estética del arte. Y fue muy bonito porque el banco, Bank of America, que es un banco más bien tradicional, estaba un poco preocupado de qué iba a resultar de esta obra, porque ellos apoyaron un comisionado, pero la obra la elegía, la hacía Nicole. Y al principio estaban preocupados de que el día que se mostrara la obra, no, ellos encontrarse con cables y pantallas y ruido. Y les dijimos que probablemente iba a ser eso, ¿no? Pero que en el proceso íbamos a generar un trabajo con tanto con sus clientes como con sus equipos para que fueran entendiendo la dimensión del trabajo de la Nicole. Y efectivamente en el año de trabajo en que hicimos algunos encuentros de ellos con Nicole, se terminaron enamorando de Nicole, se terminaron enamorando de esta mujer que les hablaba de la ciencia y de la astronomía con una simpleza y en un lenguaje que ellos podían entender. Y eso les encantó y se sintieron súper conectados con el tema y terminaron muy, muy involucrados con todo el proceso de la obra, con la misma artista. Así que eso fue un gran caso de éxito. Y también hemos trabajado con varias inmobiliarias también. Estamos trabajando con algunas empresas de retail también. Estamos asesorando también a un fondo de inversiones que está desarrollando todo un polo comercial y quieren que sea también un polo cultural.
Qué bueno.
Entonces ahí, claro, ahí lo asesoramos desde cómo armar la fundación cultural, cómo armar el equipo, cómo tiene que ser la estrategia, cuáles son los contenidos, a también de repente decirles, oye, ¿por qué no, en vez de hacer la señalética de tu subterráneo, que es el punto de acceso de tu edificio, o sea, es súper importante, ¿eh?
Claro.
En vez de hacer una señalética nada, ¿por qué no invitamos a un artista que intervenga este subterráneo?
Súper interesante.
Y así con temas de mobiliario, incluso juegos de niños también. ¿Por qué un artista no lo podemos invitar a diseñar un juego de niños, diseñar una luminaria, diseñar un mural de acceso, diseñar una estrategia de comunicaciones? O sea, en este sentido los artistas tienen una riqueza increíble. Así que con las empresas hemos trabajado más o menos como con 15 empresas ya distintas. Y hemos generado una vinculación muy interesante ahí.
Elisa, te voy a hacer algunas preguntas como de respuesta corta, porque nos queda poco tiempo, pero me interesa mucho que la gente sepa. Ustedes están ofreciendo a través de un mail gratuito, si uno se mete en Antena, en el sitio web, un mail en el fondo, sí, que te llega todos los días, que como el hashtag yo me quedo en casa, a todas las semanas. Sí. Cuéntanos cortito de qué se trata.
pueden entrar en antena.cl y inscribirse gratuitamente con su mail, y van a recibir cada semana una especie de agenda cultural con links interesantes a cosas que están ocurriendo tanto en Chile como afuera, películas, videos, documentales, museos guiados, actividades para niños. Entonces cada semana mandamos algo nuevo, está súper entretenido, así que los invito a inscribirse, y además así también quedan en nuestras bases de datos y después podemos seguirles también durante el año a los que quieran seguirles compartiendo otros contenidos que vamos a difundir abiertamente.
Buenísimo. Después está pendiente el lanzamiento de Onda, esta especie de revista cultural para Chile para movilizar a la gente. Se entiende que esté congelada, pero danos un adelanto de qué es este hijo de antena llamado Onda.
Onda es la frecuencia que emite la antena, así que claro. Fue un paso natural de querer compartir con las otras artes estas metodologías y estos sistemas que habíamos armado, este know-how, este conocimiento que hemos desarrollado en antena. Entonces Onda lo que es, tiene dos patitas. Uno es una agenda digital online donde tú te puedes meter siempre y van a ver panoramas culturales seleccionados por expertos en distintas artes. Son aproximadamente 16 categorías y estamos trabajando en colaboración con espacios culturales en todo Chile. Y ahí también van a haber fiestas también, van a haber talleres, de repente charlas y obviamente exposiciones, obras de teatro, danza, tanto en los circuitos más tradicionales como en los circuitos más underground. Va a ser una agenda bastante diversa y transversal en ese sentido. Y nuestra red social busca más bien dar a conocer artistas y contenidos artísticos amplios y culturales también, en el sentido de que vamos a incluir temáticas de naturaleza, temáticas de ciencia también, temáticas también más filosóficas, de bienestar, todo cruzado para tratar de generar una especie de revista cultural un poco, donde uno pueda tener una visión amplia de lo que está pasando en Chile en términos de cultura, también en los circuitos tradicionales, pero también en las zonas más underground, en las nuevas generaciones, también hablar de lo histórico. Entonces, Onda, la verdad que la plataforma no la vamos a lanzar todavía porque queremos enfocarla en actividades vivenciales. Creemos sí, claro. Que sabemos que la experiencia física sensorial es la que realmente te transforma. Entonces, vamos a enfocar la plataforma online, la agenda, con ese foco, pero mientras tanto ya lanzamos Onda Instagram, se llama Onda Cultura, y estamos empezando ahí poco a poco a visibilizar contenidos de artistas que no están necesariamente en los circuitos, que no están necesariamente en la galería, de plataformas de repente de danza o de arquitectura, que no están visibles en ninguna parte, pero que sí están desarrollando contenidos súper importantes. Por ejemplo, Grupo Talca de Arquitectura o Andes Workshops, que son grupos que están generando contenidos del paisaje y de la arquitectura chilena de muy alto nivel.
Viene en la vanguardia. Elisa Ibáñez, te quiero agradecer por esta conversación. Quiero que le mande abrazos y cariños a Constanza y a Alfonso. Y sigan, porque la verdad que es tremendamente necesario este trabajo que están haciendo ustedes, justamente para ir rompiendo poco a poco la precariedad que tiene la escena cultural chilena, que justamente en estos momentos los tiene a muchos de los artistas colgando un hilo en términos económicos. Te mando un gran abrazo y mucha suerte con Antena y con Onda.
A ti, Rodrigo, gracias, un beso. Te pasaste por incluirnos en tu programa. Estamos felices de poder comunicar esto.
Un abrazo,
Elisa. Adiós a